Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues a esta hora, a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, comenzamos la tarde de COPE y empezamos con ese tren de alta velocidad que ha descarrilado en Málaga debido a las intensas lluvias que está dejando la Dana, que está atravesando nuestro país. El convoy pasaba por la estación del municipio de Álora y debido al agua acumulada, uno de los ejes de la cabina delantera se ha salido de la vía. Afortunadamente, no hay que lamentar daños personales. Anoche esa Dana dejó, eso sí, una enorme granizada en el ejido, en Almería y en Valencia. Está dejando también fuertes precipitaciones. Y esta mañana hemos conocido una nueva denuncia contra Íñigo Errejón. Se trata de la que ha puesto la empresaria y colaboradora televisiva Aida Nizar. Israel Ramuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, hay que decir que es una denuncia en comisaría, la segunda que se pone en la Policía Nacional. Fue durante un acto que defendía el referéndum en Cataluña, pero que se celebraba en Madrid, en la Universidad Complutense. Allí Errejón participaba representando a Podemos. Aida estaba cubriendo el acto como reportera y asegura que Errejón se abalanzó sobre ella. Le dijo que tenía que cambiar sus ideas retrógradas y también que era más guapa en persona que en la tele. Él la abrazó acercándola con fuerza hacia sus partes, dice la denuncia. Le dijo que tenía que darle su número de teléfono y la besó en la mejilla, según este relato. Cuando ella se apartó, él le habría dado un azote en las nalgas. Eso es lo que relata Aida. Nosotros hemos podido hablar con ella y nos dice que no ha denunciado antes porque es ahora cuando está tipificado de verdad este delito y cuando las mujeres tienen protección. Hay que aclarar que si la supuesta agresión se produjo antes de la ley del solo sí es sí, lo que se aplica es la legislación que había en ese momento, salvo que la ley actual sea más beneficiosa para el acusado.
Gracias, Irra. De momento, el juez Adolfo Carretero ya ha admitido la otra denuncia contra Errejón, la que había puesto la actriz y presentadora Elisa Moulá. El juez citará como investigado a Errejón por un delito contra la libertad sexual. Precisamente la denunciante Elisa Moulá ha hecho sus primeras declaraciones hoy ante las cámaras de la agencia de noticias G3.
Y a mí me están llegando ya relatos de chicas. La manera en la que actuó conmigo esa noche, por lo visto, la repetía siempre. O sea, era un patrón. Sí, sí, o sea, a mí lo de las tres normas que me puso, tal, y estas frases, a mí me parece que es un psicópata narcisista.
Y tenemos novedades sobre Begoña Gómez. Como sabes, la mujer del presidente del gobierno está siendo investigada por dos delitos: tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Hoy el juez Peinado ha ampliado esa investigación y añade un delito nuevo. Patricia Rossetti, jefa de tribunales de COPE. Patricia, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Tras analizar la querella de Hazte Oír, el juez Peinado considera procedente admitirla por delitos de apropiación indebida e intrusismo, delitos conexos con los que ya se investigan. Aprecia indicios de apropiación indebida porque durante su etapa de codirectora del máster habría inscrito a su favor la marca de la entidad mercantil y posteriormente del software de la cátedra, que había sido financiado por empresas, pero siempre para la Complutense. Y sobre el intrusismo profesional, recuerda que se refiere a quien ejerce profesión u oficio sin disponer del título que habilita para llevar a cabo esa actividad. Pero el juez descarta los delitos de administración desleal y malversación de caudales públicos, como pedía la acusación popular, porque Begoña Gómez no tiene condición de autoridad o funcionario. El 18 de noviembre a la 1:30 de la tarde tendrá que volver a presentarse ante el juez, aunque recordemos que las dos veces anteriores que compareció en Plaza de Castilla ante el juez Peinado se acogió al derecho constitucional de no declarar.
Gracias, Patricia.
A ti.
Y un árbol cortado a la mitad por una disputa vecinal se convierte en una atracción turística en un pueblo de Inglaterra. Y es que la convivencia entre vecinos, hombre, pues no siempre es fácil. Te pueden robar medio árbol, como es el caso, o cualquier otra cosa. ¿Alguna vez, por ejemplo, te ha desaparecido el felpudo de casa, la planta del rellano o la compra que habías dejado en la puerta? ¿Se te ha escapado algo en el ascensor y ya no lo has vuelto a ver? ¿Qué cosas te ha robado algún vecino? Porque estas cosas pasan, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, bueno, ¿dónde está esa plantita que tenía yo tan mona aquí en la puerta?
Hola, tengo una vecina que le robaron de la puerta de su casa una maceta. Es una casa, ¿vale? Unifamiliar. Y resulta que en el WhatsApp de la urbanización una vecina salió y dijo que ya sabía quién había sido, que había sido su exmarido. Enseñó la grabación de la cámara y bueno, y dijo que había sido su exmarido, que le gustaba lo ajeno. Venga, adiós.
Con grabación incluida, madre mía.
Sí, 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 hablamos de, pues eso, de ese amigo de lo ajeno en el 607-150602.
Te escuchamos.
Deportes en la tarde.
estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Menuda noche para el fútbol español con los balones de oro de Rodri y Aitana Bonmatí.
El fútbol español se baña de oro. El de Rodri, 64 años después, el de Aitana es su segundo, el cuarto para España. Mejor futbolista del mundo, Rodri Hernández.
Mr. George, please do us the honor.
Suspense, everyone. Let's hear George.
The 2024 Ballon d'Or French football winner is Rodrik.
Pues sí que creo que es un día, no es una victoria solo mía, sino también del fútbol español. Creo que hoy se viene a recompensar el fútbol español, tantos jugadores que no lo han ganado, que lo han merecido, como Xavi, como Iniesta, como Iker, como Busi, como tantos otros. No me quiero dejar a nadie, pero esto es una victoria del fútbol español y sobre todo la figura del mediocentro.
Arantxa Rodríguez, el Balón de Oro, vuelve a España.
Rodri Hernández se convirtió en el auténtico protagonista de la ceremonia del Balón de Oro a sus 28 años y después de haber sido protagonista en la victoria de la selección española en la pasada Eurocopa, subía al estrado vestido de negro con sus inseparables muletas y con una sonrisa de oreja a oreja que delataba su felicidad. Después, en la rueda de prensa, respondía a COPE sobre lo que para él significa recibir este galardón.
Cuando tenga 50 años o 60 años, seré consciente, ¿no? Sé lo que significa, ¿no?, el Balón de Oro, sé lo que significa que solo lo ganó uno y que ahora eres tú otra vez elegido, ¿no?, en esa lista de nombres. Y por eso me quería acordar de nombres de españoles que han cambiado el fútbol y que no han conseguido ganarlo, porque es muy difícil ganar un Balón de Oro.
Y el de mujeres también para España.
The 2024 Ballon d'Or France Football is Aitana Bonmatí.
Estoy muy agradecida de volver a estar aquí y recoger mi segundo Balón de Oro consecutivo. Pero como siempre digo, esto no se consigue sola. Estoy muy agradecida y soy muy afortunada de tener alrededor y estar rodeada de grandes jugadoras que me hacen seguir evolucionando, seguir creciendo y ser cada día mejor jugadora.
Andrea Peláez es el segundo para Bonmatí.
La mejor futbolista del mundo sigue siendo española y sigue siendo Aitana Bonmatí. La futbolista del FC Barcelona recogió anoche su segundo Balón de Oro consecutivo, igualando a Alexia Putellas con otros dos. La centrocampista española, campeona de Liga, Copa, Supercopa y Champions con el Barça y de la Nations League, y cuarta en los Juegos Olímpicos de París con la selección, vestida absolutamente de blanco, resultó ganadora en una votación que dejó segunda a Graham Hansen y tercera a otra española, Salma Parayuelo. Es el cuarto Balón de Oro para el fútbol femenino español. Mariona fue octava, Alexia décima y Patri Guijarro undécima.
El Balón de Oro masculino, el de Rodri, está rodeado de polémica. ¿Cómo quedó la clasificación final, Luis Munilla?
En el podio, Rodri, Vinicius y Bellingham. Cuarto fue Carvajal y detrás de él, Haaland, Mbappé, Lautaro. Octavo, Lamine Yamal. Noveno, Kroos. Y décimo, Harry Kane. Las puntuaciones finales no se van a conocer en principio hasta el 9 de noviembre, que es cuando se publica el próximo número de la revista France Football. Sí sabemos, por ejemplo, porque lo contó él en el partidazo, que el jurado español Alfredo Relaño votó como primero a Vinicius y como segundo a Rodri.
Acaba de hablar Pep Guardiola, el entrenador de Rodri, sobre el premio y la ausencia del Madrid.
No tengo nada que decir. Si quieren ir, está bien. Si no van, también está bien. Si quieren felicitar, perfecto. Y si no lo hacen, bien también. Somos el Manchester City y no estamos aquí para juzgar lo que hagan otros clubs. ¿Debería haber ganado Vinicius? A lo mejor. Pero votan 100 periodistas, no un grupo concreto de expertos. Es gente de todo el mundo.
Melchor Ruiz, ¿cómo es el día después del Real Madrid de no acudir a la gala del Balón de Oro?
Bueno, el Real Madrid ya ha dado carpetazo al asunto del Balón de Oro. Ayer ya dejó bien clara su postura al respecto del premio y a la presencia de la UEFA en el mismo al no asistir a la gala. Vinicius reaccionó con dos frases enigmáticas en sus redes sociales. Lo haré 10 veces si es necesario y no están preparados. Hay que decir que Vini recibió el apoyo no solo del club y de Ancelotti, sino de todos sus compañeros. Camavinga, por ejemplo, se salió de la postura normal e hizo referencia a la política en el fútbol. Y un ex del Real Madrid, como Clarence Seedorf, apuntaba a la presencia de la UEFA como un elemento que influyó en la decisión final. Mientras que Toni Kroos dejaba claro que, aunque él no cree en los premios individuales en el fútbol, el Balón de Oro de este año era para Vinicius.
El redactor jefe de France Football, Vincent García, sobre la ausencia del Real Madrid.
Nous avons été très clairs avec eux dès le début. Fuimos muy claros con ellos desde el principio. Este año no se notificaría el ganador. Pensé que todos lo habían aceptado y en el último momento algunos entraron en pánico. Y algunos quisieron cambiar las reglas del juego, que estaban bastante claras desde el principio. Lo que puedo garantizarles es que nadie lo sabía. En el momento en el que el Real Madrid tomó su decisión, no estoy seguro de que estuvieran 100% seguros de que Vinicius no había ganado el Balón de Oro.
Arantxa Rodríguez, ¿qué más se dice de la ausencia del Real Madrid en la gala?
No paran de llegar las críticas al Real Madrid por su ausencia en la gala del Balón de Oro por parte de los organizadores de la misma. Las más contundentes son las del diario L'Equipe, que habla de una derrota electoral por parte del conjunto blanco, refiriéndose a la no victoria de Vinicius en el Balón de Oro, y otra derrota moral por no haber presenciado la gala en directo. Además, dice que el conjunto blanco pisoteó los valores del deporte al no respetar el ganador. Quien también se pronunció sobre la ausencia del conjunto blanco en la gala del Balón de Oro fue el seleccionador Luis de la Fuente.
Bueno, yo creo que no es buena para el fútbol que una entidad tan importante como es el Real Madrid y con tantos seguidores a nivel mundial, pues no esté presente una gala de esta característica. Lo siento mucho, a uno toma las decisiones que tiene que tomar y todos son respetables, ¿no? Pero yo lo siento porque me hubiera gustado que estuviera aquí representado todo el fútbol mundial, y todo el fútbol español, por supuesto, del que somos, insisto, responsables de dejarla siempre en el mejor lugar posible.
No estaba allí, pero ganó el Balón de Oro a mejor entrenador Carlo Ancelotti y Miguel Ángel Díaz.
Le otorgaron el primer Balón de Oro al mejor entrenador del mundo tras conseguir su quinta Champions en los banquillos y la Liga con el Real Madrid. Ancelotti en redes sociales se mostró agradecido con su familia, con Florentino, con el Real Madrid y con sus jugadores, especialmente con Carvajal y con Vinicius. Eso sí, se quedó sin recoger el galardón, acató la decisión del club, aunque considera que su verdadero trofeo ya lo tiene en sus vitrinas. Fue la Champions que conquistó el pasado 1 de junio en Londres.
Otro premio para España, Lamine Yamal, el mejor joven, trofeo Copa.
And the winner is Lamine Yamal.
Es un orgullo poder recibir este premio. Y nada, sobre todo lo primero quería agradecer a mi madre, a mi padre y a mi abuela, que son los que me han ayudado desde siempre. Y nada, obviamente también al staff, a los jugadores, a la selección, al míster Luis, Xavi, que estuvo conmigo, y Hansi ahora. Y nada, esto es un esfuerzo que le dedico a todo el mundo que me ha apoyado.
Elena Condis, Lamine Yamal, el mejor joven.
Se impuso Arda Güler y Amainun Lamine, que mientras levantaba el trofeo al mejor jugador joven del mundo ya presentaba su candidatura a ganar el Balón de Oro. Quedó octavo y es su próximo gran reto. Muy elegante, con un traje negro, se acordó como siempre de Rocafonda, su barrio, la capital, así es como lo llaman Lamine y amigos, y de los suyos. El trofeo se lo dará a su madre. Como anécdota, tras su discurso no le funcionó el auricular de traducción simultánea y no pudo responder a las preguntas en inglés que le hicieron Drogba y la presentadora Sandy Heribert. De nervioso, nada. Simplemente que no entendía el francés.
Los mejores equipos del mundo también son españoles, Carlos Sáez.
El Real Madrid Corro se llevó el premio al mejor club masculino del año por delante del City, Dortmund, Girona y Leverkusen, un premio que evidentemente no recogió nadie y que la organización despachó con un vídeo sobre el conjunto blanco. Por su parte, el Barça, por segundo año consecutivo, se llevó el premio al mejor club femenino tras dominar el fútbol mundial la pasada campaña con un Jan Laporta exultante que recogió el premio acompañado de varias jugadoras del Fútbol Club Barcelona.
Santi Duque, ¿quién fue el mejor portero?
El Dibu Martínez, el cancerbero argentino, revalidó su título como mejor portero del mundo, logrando su segundo entorchado. El portero del Aston Villa fue el más votado por delante de Unai Simón, y de Andrei Lunin, su principal aval, fue su gran actuación con Argentina en el triunfo del albiceleste en la Copa América.
Y otro premio para España, trofeo Sócrates para Jenny Hermoso, Andrea.
Sí, fue otra de las españolas galardonadas en París anoche. La madrileña Jennifer Hermoso recibió el premio Sócrates, galardón que se estrenó en 2022 y que premia el compromiso de los deportistas con la sociedad para hacerla más justa e inclusiva. La española recogió el testigo de Vinicius y lo hizo por el movimiento conocido como Se Acabó, por su lucha y valentía para denunciar lo que ocurrió después de aquel beso no consentido de Rubiales en Sídney cuando fuimos campeonas del mundo. Muy nerviosas, consiguió este premio, pronunció un discurso muy emocionante y cargado de orgullo.
Me he despertado recordando las palabras de una niña que me dijo hace unos días, sueño con ser una futbolista como tú. Y en un momento tan importante como este, el recuerdo de su voz me inspira y me anima a continuar. Esa niña se merece un fútbol femenino libre de prejuicios, libre de violencia de género. Es por ella y por todas las mujeres que seguiré siendo valiente, que no dejaré de dar la voz.
Enseguida más del fútbol español.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Del clásico en el Bernabéu quedan los insultos racistas a jugadores del Barça. ¿Qué propone Antiviolencia, Fouto?
La Comisión Antiviolencia trabaja con vídeos, imágenes y sonidos, es decir, con todo el material que disponen para identificar a los autores materiales de los insultos y gestos racistas sufridos por tres jugadores del FC Barcelona el otro día en el Clásico del Bernabéu. Trabajan en coordinación con la Liga y con el propio Real Madrid para identificar a los autores y que haya una dura propuesta de sanción. Mientras, Lamine Yamal, una de las víctimas, le resta importancia a lo sucedido el otro día en el Bernabéu.
El que está en el campo soy yo, el que está celebrando el gol soy yo también. Y pues que te digan aficionados de fuera cuatro tonterías no te tiene que importar. Pues al revés, cuando te dicen eso es porque lo estás haciendo muy bien y así.
Ayer se cerró la jornada con el Mallorca 0, Athletic de Bilbao 0. Le pasaron muchas cosas al Athletic, José Ángel Peña.
Sí, se le anularon dos goles, un balón al palo de Nico Williams, 70 minutos en superioridad numérica, y el caso es que el punto sabe a poco. También dejó mal sabor de boca en el vestuario rojiblanco los silbidos que soportó Galarreta de parte de un sector de su exafición. Un disgusto expresado por Nico Williams y también por Valverde.
Jodas, las he visto seguidas en el iPad ese que tenemos ahí. Y la verdad es que no lo sé. Tampoco soy árbitro como para valorarlo. Pero lo que tengo claro, y vosotros conocéis a Íñigo Ruiz de Galarreta, vamos, que ese no finge nunca, ¿eh? O sea, si le pegan, le pegan.
El Mallorca, Jordi Jiménez, jugó mucho tiempo con 10 jugadores.
Punto de oro para el Mallorca tras aguantar más de una hora con un jugador menos. Los bermellones siguen siendo un valor defensivo, el equipo menos goleado de Primera División, pero la expulsión de Samu Costa por doble amarilla condicionó el partido y fue muy polémica. A Iago Arrasate se lo llevaban los demonios cuando en la primera acción, en la primera amarilla, hasta se revisó una posible roja.
Han sido minutos un poco locos, que estábamos fuera de sí, yo creo que todos. La primera acción no entiendo cómo del VAR le llaman para revisar, entonces eso ya nos saca un poco de quicio porque te temes lo peor. De Samu, Samu tiene una virtud y a su vez un defecto, que va a tope a todo. Entonces él con una amarilla es verdad que tiene que aprender a controlarse.
La jornada en segunda se cerró con el Racing de Ferrol 1, Tenerife 1. Y hoy en la Copa del Rey, semana de Copa del Rey, empiezan a jugar los equipos de primera, Javier Pascual.
Sí, corro yo, y hasta cuatro equipos de primera comienzan su camino en la Copa. A las 7 el Rayo Vallecano visita al Villamuriel. Y a la misma hora el Alavés se mide al Compostela en el Estadio Vero Boquete. A las 9 el Astur recibe el Valladolid y el Poblense al Villarreal. La jornada se completa con el Guijuelo Orense, Hospitalet Zaragoza, Lanzarote y Jaén Cádiz.
De los grandes juega mañana el Sevilla en Madrid contra las Rozas. Ha hablado esta mañana el entrenador Víctor Fernández.
Sí, García Pimienta prepara con ilusión su debut con el Sevilla en la Copa del Rey, con ilusión pero con dosis de realismo, porque uno de sus capitanes, Gudel, ha lanzado por los últimos buenos resultados, se ha aventurado a marcar el título de Copa como uno de los objetivos de la temporada. Hoy el entrenador ha dado a todos un baño de realidad. Sevilla viene de la Champions, pero ahora está donde está, es otra vida. Pimienta pone las cosas en su sitio antes del debut en Copa frente a las Rozas, equipo de Tercera Federación.
Yo veo a los jugadores del Sevilla con la ambición necesaria, primero de todo, de saber en el equipo que están, el escudo que representamos, pero siendo realistas. Y si somos capaces de ir pasando rondas, aspiraremos a todo. Y si no, pues tendremos que conformarnos porque no estamos preparados para ello. Yo creo que vamos a seguir creciendo, no tengo ninguna duda, pero la gente es consciente de que somos el Sevilla y que tenemos que aspirar a lo máximo, que es ganar cada partido.
Mañana el Valencia, también en Madrid, contra el Parla Escuela, y el sábado el Real Madrid. ¿Qué ha dicho Baraja esta mañana? Rafa Villarejo.
Con la baja de Hugo Duro de última hora, otro palo. El delantero se pierde las tres próximas semanas por una lesión en el aductor, además de la grave lesión conocida ayer de Thierry Rendal. Con este panorama va a la Copa con rotaciones masivas, con los menos habituales, pero pensando en pasar la eliminatoria. El sábado llega al Madrid. Hoy se le ha preguntado mucho a Baraja por el regreso de Vinicius tras los hechos ocurridos el año pasado en Mestalla. El técnico recuerda que Mestalla fue sancionada a su juicio de manera injusta y espera que el sábado solo se hable de fútbol.
Yo creo que la afición de Valencia vendrá a animar a su equipo como hace siempre, y Vinicius vendrá a jugar para Real Madrid e intentar hacer lo mejor posible. Yo creo que esto es algo que no me corresponde a mí opinar de algo que no sabemos si va a suceder o no.
Dos cosas más de fútbol. La Real Sociedad Marco Antonio Sande ha decidido dejar sin entrada a la afición del Ajax para el partido de la competición europea.
Sí, la Real Sociedad niega entradas al Ajax. Tras los incidentes con los ultras del Anderlecht, el Ajax ha publicado además un comunicado manifestando su sorpresa, explican, muy desagradable. Tendrá que ser, por tanto, la UEFA la que tome la decisión de revertir esta medida. El partido será el 28 de noviembre.
Y las campeonas del mundo, Andrea, juegan hoy en Italia.
A las 6:15 en Vicenza, ante Italia. Segundo amistoso de esta ventana, Silay Alexandri por molestias en el aductor y Mariona Caldentey por asuntos familiares. Ya han regresado de París Alexia Patri y Jenny Monse Tomé hará cambios en el 11 para mejorar el empate a uno que conseguimos el viernes ante Canadá.
Enseguida, hoy juega Carlitos Alcaraz.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën en Advance Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 24.200 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Ángel García, hoy juega Carlos Alcaraz en París.
Debutando en el Masters 1000 de París-Bercy ante el chileno Nicolás Jarry. Ojo que le ganó este año en Buenos Aires, aunque es verdad que las otras dos veces que jugaron ganó Carlos. Y ojo a la otra noticia, Corro, porque se baja del torneo, no va a jugar Jannik Sinner, el número uno del mundo, con problemas estomacales. Dice que sí llegará a la Copa de Maestros, que es el siguiente gran objetivo de ambos.
Alcaraz vuelve a la ciudad donde ganó la medalla de plata. Y ahora el baloncesto. Es semana con doble jornada europea en la Euroliga. Atención a los partidazos de los equipos españoles, Pilar Casado.
Sí, juegan hoy los 3:30. El líder Barça visita la nueva cancha de la Anadolu Efes, que no puede contar con Larkin, Peñarroya, Simparra ni Lepro. A las 8:15, el Real Madrid pone a prueba su recuperación en el Pireo ante Olympiacos, sin Félix ni Garuba. Solo Baskonia juega en casa en el Buesa, 8:30, ante un Armani Milán en crisis y sin Messina por enfermedad.
Vamos con los equipos españoles que juegan en Europa, pero no la Euroliga, Daniel Asenjo.
En la Eurocabo y duelo español a las 8:30 en Badalona, Juventud Gran Canaria, y en la FIBA Champions a las 8 Tenerife juega en Francia en la pista del Saint Quentin.
Parra Center, primera derrota de Los Ángeles Lakers. Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de LeBron, que habían arrancado la temporada con 3 victorias, cayeron anoche en Phoenix. Así que, a día de hoy, que se cumple la primera semana de competición, solo quedan 3 equipos invictos. Los Celtics, que remontaron a los Bucks en la segunda parte, los Cavaliers, que hicieron lo propio con los Knicks, y los Thunder, el único equipo del oeste que no conoce la derrota.
Y Eric Frade, se conocen los detalles de la próxima edición del Tour de Francia.
Un tour que arrancará el 5 de julio en Lille, muy al norte, solo por territorio francés. 2 cronos individuales, 33 kilómetros en Caen y 11 de cronoescalada en el altipuerto de Peyragudes, que repite, ya se hace muy frecuente en el tour, lo mismo que el Muro de Bretaña. Y luego ya un paso por el macizo central, una etapa con 8 puertos y a partir de ahí Pirineos, donde están Otacani y Superbañer 36 años después. Aparece el Mont Ventoux como final de etapa tras 12 ediciones. La jornada de mayor desnivel será la primera de Alpes, la 18, con 5.500 metros, con final en el temido Col de la Loz. Antes de los Campos Elíseos, la Plaine va a servir la última batalla.
Esta es la semana del Mundial de Pádel, esta edición se disputa en Qatar. Vamos a ver qué está haciendo España, Álvaro Madrid.
Segunda jornada del Mundial de Pádel con España como máxima favorita para hacerse con el título junto con Argentina. De momento estamos en el segundo enfrentamiento de la fase de grupos. Recordamos que se juega al mejor de 3 partidos. Ayer ganamos las primeras eliminatorias con facilidad contra México los chicos y contra Brasil las chicas. Hoy segunda victoria contundente en el cuadro femenino ante Chile, y en el masculino dentro de una hora aproximadamente arranca la segunda serie de partidos ante Emiratos Árabes.
Esto lo es en de Deporte Nacional e Internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011. Y este mes de noviembre, la agencia negociadora del alquiler también se apunta al Black Friday. Infórmate.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Corrochano, ¿cómo estamos?
Estamos buscando esta semana.
¿Ya no te acuerdas lo que...?
No me acuerdo, no. Con lo del Balón de Oro ayer ya me he despistado totalmente.
Exactamente, sí. No es que nos pilló el toro ayer con el Balón de Oro. Pues estábamos buscando, como está el Atlético Madrid de Simeone un poco en depresión...
Ah, un jugador de Simeone.
Claro, uno de los jugadores que ha estado con Simeone, que son alrededor de 150 jugadores que ha tenido en estos 12 años. Y te dije ayer que ese jugador había sido protagonista de una jugada más curiosas que le han sucedido al Atlético Madrid de Simeone durante estos 12 años. Y la pista que te doy hoy es que este jugador ya está retirado. Y su último partido lo disputó en abril de 2023, después de una larga y exitosa carrera profesional.
¿Se retiró en el Atlético Madrid?
No.
¿Pasó mucho tiempo en el Atlético?
Bueno.
Un rato, ¿no? Un rato
sí,
largo.
Sí, no está mal, quiero decir, bueno, pues estuvo. No, vale. no estuvo 10 años, pero estuvo.
Buscamos un jugador del Atlético de Madrid en la era Cholo Simeone, que es larguísima. Oye, ¿te quedas que vamos a hablar del Balón de Oro? ¿Tienes tiempo o no?
Sí, aquí estoy. Ya estoy advertido, sí.
Pues quédate. Enseguida vamos con Pedro Martín y más gente para hablar del Balón de Oro. Como anoche, en el partidazo, la conversación acalorada sobre la ausencia del Real Madrid en los premios del Balón de Oro.
Escúchame, que yo no
digo
eso.
Habrá que llamar a los 100 tíos que votaron y decir, oye, que es que
estás malinterpretando.
Tenía una fiesta, ¿no?
No.
Es que Vini tenía una fiesta preparada, tenía mucha ilusión por ganar. Bueno, ¿qué hacemos?
Pero no está mal que le arrope el vestuario, ¿no? O sea, tener un entrenador que te arropa y un vestuario y unos compañeros que van a muerte contigo.
Perdón. No, es que una cosa, es que estamos hablando... Perdón, un segundo. Estamos hablando de arropar, de arropar. ¿Qué hay que arropar?
La decisión.
Un chico que estaba seguro que lo ganaba Juanma y que se ha llevado un golpetazo tremendo.
Pero a lo mejor lo que hay que quitarle de la cabeza es que esto no es un golpe. No es un golpe.
Bueno, pero yo creo que ha demostrado muchas veces que es capaz de levantarse, pero es normal que hoy el chico esté fastidiado.
Pero Lancho,
se nota el apoyo de su gente.
Que se le quite los
contentos.
Cuando lo perdía Cristiano con Messi no era un golpe y estaba ahí aplaudiendo.
Sí, pero...
Cristiano había ganado.
En muchas estuvo presente y tuvo que aplaudir.
A lo mejor era más fuerte mentalmente.
Esos son valores. Rodri ha ganado un chico normal que sigue con los mismos valores de su infancia. Un tipo... fuera de todos los estereotipos de futbolista, una persona que me encantaría que lo conocierais para premiar lo que es él como futbolista y como persona, lo que está dando al fútbol español.
Oye, hay 100 periodistas que se lo han dado a Rodri, que no estamos de acuerdo con eso, pues habrá gente que no esté de acuerdo y habrá gente que esté de acuerdo, pero de ahí a decir que se ha manipulado el Balón de Oro, que la UEFA mete mano aquí, que esto es una vergüenza, que esto va contra el Madrid. Mire usted, no. Si fuera contra el Madrid, no te eligen mejor equipo del mundo, no le dan el premio a Carlo Ancelotti, no. Y luego hay otra cosa que no entiendo. Llevamos 66 años que no ganamos un Balón de Oro en España. Hoy es
muy
día.
Agitada la conversación anoche en el partidazo. Bueno, la encuesta en @deportescope es bastante simple y las respuestas son las siguientes, Daniel Asenjo.
Tu Balón de Oro es Rodri o Vinicius. Y de momento igualado, pero el 52% dice que su Balón de Oro es para Rodri,
el español, el madrileño de Villanueva de la Cañada. Bueno, enseguida estamos, por supuesto, hablando mucho de este Balón de Oro, que es el entretenimiento del mundo del fútbol, aquí en el 106.3.
En Alcampo sales ganando con superofertas en juguetes de hasta 80% de descuento, como bebé llorones, antes a 39,99 euros y ahora por tan solo 14,80 euros hasta el 6 de noviembre. Y en Alcampo.es ahorra 45 euros en tus primeras compras hasta el 30 de noviembre. Alcampo, sales ganando.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Imagínate que cada día te levantases sin saber qué hiciste el día anterior, que no reconoces a tu marido ni a tu hijo y cada amanecer para ti es nuevo. Debes reconstruir tu vida a través de lo que te cuentan otros, otros a los que sientes como desconocidos porque tampoco te acuerdas de ellos. Tu memoria está sumergida en un perverso ciclo del olvido. Eso es precisamente lo que vive desde hace un año Vanessa Centelles, una mujer navarra de 44 años atrapada en el año 2010.
Desperté en una casa que no reconocía, en un pueblo que no reconocía. Yo esperaba encontrarme pues a mi hijo, una talla mediana, 1,50 m, y mide 1,90 m. No consigo retener más que 24, 48 horas.
No recuerda ni que su hijo ya no es un niño pequeño, sino un muchacho de 1,90 m. En 2023, Vanessa sufrió un ictus que afectó gravemente a su memoria y así lo ha contado a los compañeros de Telecinco. Vanessa resetea la memoria cada dos días, se reinicia y borra los recuerdos más recientes. Queda sumida en un gran estado de confusión y en medio de esta lucha diaria la salva el amor de su pareja Miguel Ángel.
Pues me tengo que llorar mucho. Es duro porque ella me pregunta todos los días cómo es esto, dónde hemos estado, con quién hemos ido, quién es esta persona.
Pese a este dolor inimaginable, Miguel Ángel se convierte en su ancla, reavivando cada día la llama de sus recuerdos perdidos. El ictus es un accidente cerebrovascular que interrumpe el flujo sanguíneo al cerebro, provocando daño cerebral. En España se calcula que cerca de 115.000 personas sufren un ictus cada año y las mujeres representan casi el 60% de los casos. En el de Valencia, en el de Vanessa, el ictus le causó una anomalía genética que afecta la cantidad y la morfología de sus plaquetas, complicando todavía más su situación.
Lo escribo todo en una libreta. Tengo un resumen de lo que me pasó, lo que me han contado la familia, Miguel Ángel.
Al despertar tras el ictus, Vanessa se encontró con un pasado que se desvanecía como un sueño. La libreta es para Vanessa su memoria, su mejor aliado. En ella va anotando los acontecimientos del día a día, una herramienta vital para poder orientarse en su vida cotidiana. A pesar de la tristeza que rodea a su situación, hay un aspecto ponderable de su enfermedad, el papel del amor en la lucha contra el olvido.
No sabía quién era esa persona que venía a atenderme, ni que me daba la mano, yo lo rechazaba y yo ponía un almohadón entre medio para que no nos tocáramos. Para mí pasó a ser él, de la camiseta azul, que él me ha demostrado que el amor existe, aunque yo no tenga recuerdos de él, él sigue a mi lado.
Él sigue a mi lado, dice Vanessa. Cada día Miguel Ángel intenta recrear momentos de su vida juntos, mostrándole fotos, recordando anécdotas y estableciendo una conexión emocional que desafía las barreras de la memoria. A su propia manera, él se ha convertido en el guardián de sus recuerdos. La historia de Vanessa Centelles es un poderoso recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia del amor en tiempos de adversidad. Mientras la incidencia del ictus sigue afectando a miles de mujeres en España, el testimonio de Vanessa y Miguel Ángel resalta no solo los desafíos que enfrentan, sino también la fuerza del amor que en última instancia puede triunfar sobre el olvido.
Seguimos en la tarde de COPE y lo hacemos hablando del caso Errejón, porque la última hora es que el juez ha admitido a trámite la denuncia de Elisa Moulia, la primera denuncia que se ha presentado contra el exportavoz de Sumar y fundador de Podemos. La propia actriz y presentadora Elisa Moulia ha hablado hoy para la agencia de noticias G3, asegura que fue leer las denuncias anónimas que se fueron extendiendo a través de las redes sociales lo que le impulsó a presentar la denuncia en la policía.
Que la gente se ha pensado que yo he hablado y lo he sacado de la nada y que fue al revés, que a mí todas mis amigas, a las que precisamente les había contado esto en su día, me dijeron, oye tía, ¿te has enterado de lo de Errejón? Y ya fue cuando puse la tele por la tarde, vi que había dimitido, que había muchísimas denuncias anónimas y ya empezaban a decir que, bueno, pues esto puede ser falso, pues una artimaña de la derecha para tirar el partido político y ya pues empecé a revivir la historia y dije, a ver, es un acosador.
Recordamos que Elisa presentó la denuncia unas horas después de la dimisión de Íñigo Errejón el pasado jueves. Relata tres supuestos episodios de agresión sexual, todos la misma noche. En uno de ellos, asegura en la denuncia que Errejón la llevó por la fuerza a una habitación, cerró el pestillo y le realizó tocamientos. Ella asegura que se sintió completamente intimidada.
Que es una persona que no está bien de la cabeza, o sea, no actúa como un tío normal de una noche que se pone... No, o sea, en la primera hora... Que te conoce alguien, no la encierras en un cuarto y la empiezas a tocar y ya está. Y no quiero ir de víctima porque es que no me afectó y no quiero que me afecte.
Dice la actriz que a raíz de presentar la denuncia hay otras chicas que se han puesto en contacto con ella.
Y a mí me están llegando ya relatos de chicas, la manera en la que actuó conmigo esa noche, por lo visto, la repetía siempre, o sea, era un patrón. Sí, sí, o sea, a mí lo de las tres normas que me puso tal y estas frases, a mí me parece que es un psicópata narcisista.
Pues esto es lo que ha dicho Elisa Moulia y esta es la primera denuncia en comisaría que se presentó contra Íñigo Errejón y decimos la primera porque ya hay otra, una segunda denuncia, la presentada por Aida Nizar, empresaria y rostro televisivo de nuestro país. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ella denuncia un episodio de acoso en el año 2015.
Sí, fue durante un acto que defendía el referéndum de Cataluña, pero que se celebraba en Madrid, en la Universidad Complutense. Allí Errejón participaba representando a Podemos. Esto sucede justo antes de las elecciones municipales de mayo de 2015, unos comicios que acabaron llevando, por ejemplo, a Ada Colau, a la alcaldía de Barcelona. Precisamente señala Aida que Colau estuvo presente en la supuesta agresión. ¿Qué es lo que habría pasado? Pues Aida estaba cubriendo el acto como reportera, asegura que Errejón se abalanzó sobre ella, le dijo que tenía que cambiar sus ideas retrógradas y también que era más guapa en persona que en televisión. Él la abrazó acercándola, según la denuncia, con fuerza hacia sus partes, le dijo que tenía que darle su número de teléfono y le dio un beso en la mejilla, según el relato. Cuando Aida se apartó, él le dio un azote en las nalgas. Nosotros hemos podido hablar con ella, con Aida, y nos dice que no ha denunciado antes porque es ahora cuando está tipificado de verdad este delito y cuando las mujeres tienen protección. Hay que aclarar que si la supuesta agresión se produjo antes de la ley del solo sí es sí, lo que se aplica es la legislación que había en ese momento, salvo que la ley actual sea más beneficiosa para el acusado. Ella dice que se sintió humillada y vejada y que denuncia para animar a otras mujeres, ya que se trata de un acosador.
Pues segunda denuncia presentada en comisaría contra Íñigo Errejón. Esta denuncia, como nos contaba Israel Remuñán, presentada por esta mujer, por Aida Nizar, empresaria, bueno, y un rostro que hemos visto habitualmente en televisión. Vamos a ver qué recorrido judicial tiene esta segunda denuncia. Recordamos que el juez ya ha admitido a trámite la primera, la que puso la semana pasada Elisa Moulia. Íñigo Errejón podría ser citado para declarar en cualquier momento. Gracias, Isra.
A ti, chao.
3:38 de la tarde. Estamos pendientes también de la Dana, que está atravesando nuestro país y que ha causado estragos esta madrugada en varios puntos. A esta hora el cielo está dando una tregua en Baleares o Castilla-La Mancha, pero bueno, hay otras zonas que siguen en alerta roja. Este es el momento en el que el agua acumulada entraba en el interior de la cooperativa de Alcudia en Valencia. También varias carreteras han acabado inundadas. La A3 y la Nacional 3 han tenido que ser cortadas a la altura de Requena.
Oh, chiquets, aneu amb cuidado, l'autovia inundada. Yo no sé lo que tardarán en tallar això, pero... Eso está posándose para escuches ya imposible, mire.
Bueno, la comunidad valenciana va a estar en alerta roja hasta las 6 de la tarde, pero hay también otros puntos afectados por la Dana en la península, por ejemplo, Andalucía y concretamente la provincia de Almería. Y digo la provincia de Almería, donde se han registrado graves daños debido a la enorme granizada que ha caído esta madrugada. Granizada que ha causado daños importantes en los campos, en los invernaderos. Lo peor ha pasado ya, pero hasta ahora se encuentran haciendo balance de esos daños y por el momento han podido confirmar unas 500 hectáreas afectadas. Málaga es otra provincia que también sigue sufriendo a esta hora los estragos de la Dana. Un tren ha acabado allí descarrilando. Andrés Atienza, COPE Almería, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, empezamos por lo que ha pasado, ¿no? Con ese tren Málaga-Madrid, descarrilaba a la altura de Álora, con casi 300 pasajeros en su interior.
Pues sí, ese tren de alta velocidad, ese AVE que cubría la línea Málaga-Madrid, se salió de la vía a la altura de Álora, muy cerquita de la estación, debido pues tanto a la lluvia como a la acumulación de agua que había en las vías. Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales y sus casi 300 pasajeros han sido reubicados. Mencionar, Pilar, que este municipio ha sido el peor parado de esta dana que ha pasado por la provincia de Málaga. Desde la pasada medianoche se han registrado aproximadamente 175 litros por metro cuadrado, la mayoría ha caído en las últimas horas. Contarte también que muy cerca de ese municipio, en un pueblo vecino, en Pizarra, también ha habido que rescatar a personas que se tuvieron que subir a los tejados de las casas. Su alcalde, Félix Lozano, ha contado aquí en COPE Málaga que los problemas no han ido más porque tuvieron tiempo de prepararse.
También las inundaciones han provocado el desbordamiento de ríos, ¿no?
Pues sí, ese río es prácticamente el que ha provocado esas inundaciones, el río Guadalhorce, a su paso tanto por Álora como por Pizarra. Ha dejado casas inundadas, ha dejado huertas totalmente inservibles, también coches que bajaban por ese torrente del río Guadalhorce. Su crecida ha sido bastante grande e impresionante para los vecinos. La situación, lo que sí te puedo contar, Pilar, que a esta hora ha mejorado bastante, tras permanecer incluso el activo rojo por lluvias. A esta hora, meteorología no mantiene activo ningún aviso y la previsión es de que las lluvias vayan remitiendo a medida que avance el día. Unas lluvias por ahora, y aquí sí hay una buena noticia, Pilar, dejan en los pantanos de Málaga una subida de 10 hectómetros cúbicos.
Bueno, el agua que siempre viene bien después de los últimos meses que hemos tenido, además de sequía. Andrés Atienza, COPE Málaga, compañero, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Y decíamos que también ha sido un día complicado en la Comunidad Valenciana, donde se han registrado inundaciones y donde se mantiene la alerta roja por fuertes precipitaciones hasta las 6 de la tarde. Ahí está nuestro compañero Pascual Claramonte. Pascual, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
El sur de la región ha sido el área más afectada. ¿Cómo está la situación ahora mismo?
Pues allí sigue lloviendo, en la capital se ha girado mucho, mucho viento en los últimos minutos, parece que es cuestión de tiempo que también empiece el cielo a descargar. Como principales consecuencias a esta hora te diría que la Guardia Civil busca un camionero desaparecido en la localidad de Alcudia, en Utiel, interior de la provincia de Valencia, se ha desbordado el río Magro. Por ejemplo, allí nunca se habían superado los 100 litros en un día, ya van por 130 y subiendo. Y la autovía A3... cortada muy cerquita en Requena, en ambos sentidos. Carreteras comarcales cortadas, incontables. No sabíamos decir la cifra total. Algunos municipios incluso incomunicados y con la recomendación de no coger el coche. Los bomberos, más de 80 avisos solo en la provincia de Valencia, protagonizando decenas de rescates con helicóptero, incluso algunos incluidos. De testimonios, me quedo con uno esta mañana, hemos charlado en COPE, con Gema, vive en Tous. La puerta del patio de su casa, literalmente, ha saltado por los aires.
Sabíamos que iba a llover, pero no tanto. Eran como barrancos imposibles de parar. Los coches bajaban como locos. Todos han ido a parar a mi puerta, han chocado contra la pared.
Los coches flotando, la imagen típica en estos episodios de lluvias. Y otra imagen que se repite en Tous y en muchos municipios de esta comarca de la Ribera y que también es la nota, por así decirlo, positiva. Se desata la solidaridad entre los vecinos, que no paran durante toda la mañana de achicar agua.
Todos asustados, todos en las calles, ayudando a los vecinos como hemos podido, cada uno con lo que tenía, y esperemos que no pase otra vez, porque claro, realmente todavía no ha dejado de llover.
No, no ha dejado de llover y aún se espera que pueda llegar a puntos del litoral durante la tarde. 67 municipios de toda la Comunidad Valenciana han suspendido hoy las clases, casi todos en Valencia. También tres en Alicante, Elche, Crevillén y Santa Pola. Y dos en Castellón, Xérica y Viver. Universidad de Valencia, CEU Cardenal Herrera, también sin actividad en las aulas. Y una nota curiosa, un municipio también valenciano como Scarlett, allí por grietas y riesgo de inundación han suspendido la actividad en los juzgados.
La alerta roja, decíamos, Pascual, estaba activada hasta las 6 de la tarde. Se prevé que se desactive ya a esa hora. La cosa mejora.
Esa es la previsión, aunque se va a mantener en naranja también en otros puntos de la provincia de Valencia, amarilla en Alicante y Castellón. Esa es la gran pregunta, el gran interrogante por resolver con mayor precisión. ¿Hasta cuándo estas lluvias? Mañana también están previstas y parece que el final, de forma más definitiva, podría llegar en el día de miércoles a partir del mediodía.
Gracias, Pascual. Claramonte, desde COPE Valencia.
A ti, Pilar.
Bueno, pues pendientes de la Dana, que como ves ha dejado incidencias desde esta madrugada en diferentes puntos de España, en Baleares, en la Comunidad Valenciana y, como decíamos, también en la provincia de Elegido, en la localidad de Elegido, en Almería, donde ha causado tantos daños, especialmente a los cultivos, a los invernaderos que son habituales en esa zona. Han quedado destrozadas unas 4.500 hectáreas de plástico de las aproximadamente 13.000 que hay allí en Elegido. Quiero hablarte a esta hora de la tarde, a las 3:46, de una de las piezas más importantes del Vaticano. Sin embargo, salvo contadas ocasiones, lleva sin mostrarse al público desde 1867. Me refiero a la Cátedra de San Pedro, un antiguo asiento de madera de la época carolingia, que simboliza el primado de Pedro y desde donde durante un milenio los papas han gobernado la Iglesia Católica. Esa cátedra o silla de San Pedro ahora la podemos ver hasta el próximo 8 de diciembre. Se encuentra expuesta a los pies del baldaquino, el altísimo dosel de bronce esculpido sobre el altar mayor de la Basílica de San Pedro de Roma. Y allí nos vamos precisamente a Roma con nuestra corresponsal Eva Fernández. Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Es una pieza que ha estado 157 años sin exponerse al público. Sí. ¿Por qué se ha sacado ahora y se expone ahora, Eva?
Bueno, pues se ha sacado ahora justo aprovechando la restauración del magnífico monumento que Bernini realizó precisamente para encerrarla en su interior. Es el monumento de Berlín, de Bernini, es el que conocemos todos como el altar de la cátedra y que es el que todos habéis visto, tú la primera, Pilar, que ya has tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones, sí, dentro de la basílica. Nada más entrar en la puerta, si miramos al fondo, al fondo, al fondo, lo que vemos es esa vidriera con el Espíritu Santo por la que entra la luz y da un efecto maravilloso a la basílica. Bueno, pues debajo de esa vidriera es donde está el monumento de Bernini, el altar de la cátedra, que realmente es ese cofre donde se encuentra incrustada la silla que ahora mismo podemos contemplar justo para que se restaure tanto el monumento, que es el que se está restaurando, como la propia silla de la que estamos hablando, Pilar, que es una joya y bueno, pues tenemos esa suerte de que las restauraciones nos estén permitiendo contemplarla.
¿Has podido verla ya, Eva?
Sí, sí. He estado, Pilar, vamos, casi rozándola, y sin el casi, rozándola, porque pude verla en una pequeña sacristía justo cuando la sacaron del monumento donde está incrustada, la llevaron para que el Papa pudiera contemplarla y rezar ante ella, y la verdad es que emociona, sobre todo, Pilar, pensando en todos los pontífices que se han sentado allí, que han gobernado la Iglesia. Es una silla muy sencilla, porque realmente es muy sencilla, de madera, con unos adornos que se encuentran en la parte baja y también en los laterales de marfil. Y fíjate, de hecho, solo quedan unos travesaños de tela, no hay asiento propiamente dicho, ya ese asiento no existe y no van a colocar un asiento nuevo, van a dejar la restauración tal como queda ahora, que son unos pequeños travesaños de tela donde se supone que se apoyaría un cojín que ha desaparecido y se ha decidido pues no colocar otro cojín nuevo. Efectivamente.
Es una silla, Eva, con un valor histórico incalculable, porque sentados en ella decenas de papas han gobernado, como decíamos, la Iglesia, han coronado reyes y emperadores, canonizado santos, han convocado también cruzadas.
Sí, sí. Por eso tiene tanta importancia, tanto significado artístico. Era una silla que, fíjate, a lo largo de los siglos, antes de que Bernini la dejara encerrada dentro del monumento, estaba expuesta a todos los fieles y todos querían sentarse, o sea, sentarse no, que no podían, pero tocarla, o sea, tocarla, o acercaban objetos, acercaban rosarios, acercaban, bueno, cualquier objeto que ellos traían a lo largo de sus peregrinaciones para intentar llevarlo a sus casas diciendo que había tocado esa silla. Por lo tanto, la consideraban desde siglos una reliquia. Como bien has dicho, no fue la silla que utilizó San Pedro. San Pedro nunca se sentó en esa silla porque es posterior, es del siglo IX, de la época carolingia. Pero fíjate que ahora las restauraciones que no han concluido han podido, digamos, que coger algunos fragmentos de la madera y no descartan que pueda ser anterior, o sea, del siglo IV, ¿no? Por lo tanto, vete tú a saber, o sea, que realmente sí que se han sentado pontífices desde los sucesores de Pedro de los primeros siglos, ¿no? O sea, que por eso tiene un valor tan importante.
Oye, Eva, y decíamos que se expone hasta el próximo 8 de diciembre, que se puede ver, y a partir de entonces, ¿qué va a pasar? ¿Dónde la van a colocar?
Bueno, pues la van a volver a incrustar dentro de esa otra enorme silla, que es la diseñada por Bernini, que es la que nosotros vemos, es un gran trono que lo cubre, que no tiene nada que ver, no es semejante en absoluto, porque esta silla realmente es lo más parecido a un sofá, a un sillón, digamos, de los que hemos visto de la Edad Media, ¿no? En los palacios, tal y cual, y el gran trono de Bernini, donde está incrustado, pues es como una cátedra, un inmenso sofá de salón, ¿no? Y ahí es donde volverá a quedarse encerrado y vete tú a saber cuándo será la próxima ocasión, a lo mejor en la próxima restauración o cuando cualquier papa, por las circunstancias que sean, diga que se saque de ese lugar donde ya hemos visto que es tan difícil que ocurra, o sea, te ocurre una vez en la vida ver esta silla que se puede disfrutar ahora.
Oye, por cierto, Eva, ¿cómo ha quedado el baldaquino? Tras 9 meses cubierto por andamios, en marzo cuando estuve en Roma, es que, bueno, no se podía ver porque estaban los andamios.
Sí, sí, ya eso era un disgusto no haberlo podido ver. Bueno, pues ahora el baldaquino, fíjate, la sensación, Pilar, que da es, no os creáis que es muy distinta, lo que pasa es que, claro, lo ves brillante, y antes pues lo veías el dorado, lo veías muy opaco, pero ahora está brillante porque se ha quitado el polvo que acumulaba por siglos, y yo también tuve la oportunidad, Pilar, de estar arriba, porque nos dejaron subirnos a los andamios, nada, prácticamente 3 días antes de que los quitaran, y claro, lo que no te imaginas allá arriba es que no te... O sea, los dos brazos es que no te alcanzan para rodear cada una de las columnas. Y entonces ahí lo que han descubierto, que es tiene toda su gracia, han encontrado sorpresas, porque digamos que limpiadores de siglos A decidieron, en lugar de tirar la porquería, bajársela, que sería bastante complicado en los andamios de entonces, pues la escondían en los recovecos. Se han encontrado sandalias viejas, se han encontrado una lista de la compra en la que uno necesitaba tomates y patatas y dejó la lista de la compra, el papel de la lista de la compra ahí metido, escondido dentro de huecos, porque tiene huecos bastante grandes, ¿no? E incluso han dicho, Pilar, que alguno de los restauradores de ahora estaba pensando, y si lo estaba pensando, probablemente dejará para la posteridad, dejará algo simbólico, ¿no? Como también señal de su paso ahora en el 2024, que se restauró, y dejarán en algún oculto, en algún hueco, para que siglos después alguien lo descubra, pues algún objeto.
Bueno, qué buen momento para ir a Roma, siempre lo es, desde luego, pero más estos sí. Días, porque hasta el próximo 8 de diciembre podemos ver esa cátedra de San Pedro y podemos ver también, por supuesto, el baldaquino ya completamente restaurado. Eva Fernández, gracias.
Un fuerte abrazo, Pilar.
Otro para ti, Eva. Y una árbol cortado a la mitad por una disputa vecinal se convierte en una atracción turística en un pueblo de Inglaterra. Y es que la convivencia entre vecinos no siempre es fácil. Te pueden robar medio árbol, como es el caso.
Te lo cortan por la mitad y se acabó.
O cualquier otra cosa, Rosa Rosado.
Ay, madre mía, sí. ¿Qué cosas te ha robado el vecino? O se te han escapado en el ascensor y no lo has vuelto a ver, porque vamos a ver qué le robaron a Rafa.
Hola, buenas tardes, gente. Os voy a contar lo que me pasó a mí ya finalizando la pandemia. Estuvimos revisando los coches de estar parados. Uno de ellos estaba sin batería. Cojo y encargo una batería. Me la traen por Seúl. Llama el muchacho. Dice, mira, que te pongo la batería en el ascensor y lo mando al tercero, que es donde yo vivía. La manda para arriba y cuando abrimos el ascensor, la batería no estaba. Entre el tercero y el primero se perdió. Y hasta hoy no ha aparecido. Y hemos preguntado y sabemos quién la tiene. Bueno, quién la tenía, porque ya estamos hablando de hace 3 años y pico. Venga, un saludo, gente.
Madre mía, cuidado con lo que dejas en el ascensor, porque ya ves tú que se pierde, ¿eh? Pero bueno, al final lo pillaron. Lo que pasa es que hay que tener mucho morro, ¿eh? Para ver algo en el ascensor y que...
Hombre, es decir, me lo quedo.
Hombre, por favor. Hablamos de esto. ¿Qué cosas te ha robado el vecino en el 607-15-06?
Nos vamos a sorprender, me parece a mí, esta tarde. Sí, nos lo cuentas, que te escuchamos en un rato. Ahora vamos con las noticias y seguimos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.